Hasta ahora hemos escuchado y leído distintos análisis sobre la crisis hipotecaria en Estados Unidos y sus eventuales repercusiones en Uruguay. Sin embargo, poco se ha hablado de impactos reales en nuestro país. Weyerhaeuser es una industria maderera estadounidense que se instaló en 1997 en Uruguay y que desde 2005 tiene acá, en nuestro país, su base para América del Sur. Que produce tableros de contrachapado que se utilizan en construcción de muebles, casas y también para moldear hormigón. Hasta el año pasado, el 40% de sus exportaciones iba a Estados Unidos. ¿Cómo le pegó entonces a Weyerhaeuser esa crisis norteamericana que afecta a todo lo vinculado con la actividad inmobiliaria? ¿Qué acciones ha tomado para encarar este nuevo panorama? ¿En qué quedan sus planes de seguir creciendo en Uruguay? Bueno, vamos a tratar de averiguarlo en los próximos minutos.
Economía y empresas.
Estamos con Marvin Rey Risco, peruano, de nacionalidad peruana, que es director ejecutivo para Sudamérica de Weyerhaeuser. Risco, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias por la invitación.
Le pediría que se acercara un poco más al micrófono.
Bueno.
Y que en primer término ubicáramos de manera breve a Weyerhaeuser y Weyerhaeuser Uruguay, Sociedad Anónima. Weyerhaeuser, en general, a nivel mundial, ¿a qué se dedica?
A nivel mundial se dedica a básicamente el desarrollo comercial de plantaciones forestales y de ahí toda la cadena productiva que hasta recientes días incluía papel, celulosa, embalaje, madera sólida, contrachapados y después transporte y la construcción de casas también.
¿Pero eso ha cambiado?
Ha cambiado recientemente en lo que es un enfoque, reenfoque mundial, en lo que es la base o el corazón de la empresa. Y se han visto anuncios en los últimos 9 meses que afectan esa estructura, digamos, de empresa.
¿Qué es lo que ya no hacen?
Bueno, en el último año hemos hecho dos cosas. Hemos empezado a reenfocar la empresa a su corazón, que es en base al patrimonio de la tierra. La forestación y desarrollo de negocios alternativos de energía, por ejemplo, en base a esa tierra. Y hemos empezado a consolidar nuestras inversiones internacionales. Hemos vendido activos en Nueva Zelanda. Hemos anunciado la venta de nuestros activos en Australia. Y estamos enfocando más en Sudamérica.
Y en cuanto a rubros de producción, ¿cuáles dejan y cuáles mantienen?
Lo que hemos dejado es el negocio de papel, que era un negocio que facturaba 3.000 millones de dólares. Hemos dejado un renglón que es embalaje, que facturaba alrededor de 5.000 millones de dólares. Y estamos todavía en celulosa, transporte marítimo, construcción de casa, acerrío, tableros y forestación.
Y hablemos ahora de Weyerhaeuser Uruguay, Sociedad Anónima, que es Weyerhaeuser más los piques y Colombá. Por ejemplo, esa publicidad que durante mucho tiempo se escuchó de Weyerhaeuser decía Weyerhaeuser gerenciando los piques y Colombá. Sí. ¿Cómo es eso?
Bueno, parte de este cambio estratégico fue consolidar la convicción que la empresa tenía en el Uruguay y en la región, en Sudamérica. Y tácticamente lo que hicimos es repartir nuestros activos con nuestro socio, que quiere decir que básicamente ahora no solo gerenciamos Colombá y los piques, pero somos dueño 100% de nuestras operaciones en el Uruguay. GFP, que era nuestro socio, también opera ahora como un fondo con sus propias tierras en Rivera y Tacuarembó,
Paysandú. O sea, en la relación con los piques y Colombá, ¿qué fue lo que cambió?
Básicamente compramos la planta del 100%.
¿Qué planta?
La planta de Tacuarembó.
Ah, perfecto.
Y las plantaciones, que eran 50-50 entre los socios, las repartimos. Ellos se fueron con 50% de los montes y nosotros nos quedamos con 50%.
Entonces, ahora, a esta altura, ¿cuántas hectáreas tiene Weyerhaeuser en Uruguay?
Tiene alrededor de 140.000.
140.000. Las zonas son las mismas que ya se conocían: Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, 33 y Paysandú.
Sí.
¿Y qué árboles son los que ustedes plantan?
Estamos hoy en día plantando pino, eucalipto, álamo, y tenemos ensayos de 3 o 4 diferentes especies nobles que para producción a más largo plazo de maderas de más alta calidad todavía.
Acá en Uruguay ustedes no producen ni celulosa ni papel, sino que trabajan para la industria de la construcción. Concretamente, ¿qué es lo que fabrican?
Bueno, hoy en día la mayoría de la producción del Uruguay se va a apuntar a tableros. Para entender bien por qué, tenemos que tomar un paso para atrás y entender que estamos posicionando a Sudamérica como la división adentro de Weyerhaeuser, que toma ventaja de dos tendencias mundiales muy grandes que a largo plazo. Una es la necesidad de maderas certificadas y manejadas sustentablemente, y la segunda parte es toda la tendencia y la necesidad de energías alternativas. Entonces, adentro de esas dos tendencias mundiales, estamos posicionando a la inversión en Uruguay y otras que vamos a hacer en Sudamérica para poder ser la base de esa producción. Entonces, los tableros, madera cerrada y otros productos que se van a producir de nuestros montes, porque estamos atrayendo otras industrias que vengan a través de contratos de abastecimiento, van a tener esas maderas certificadas para ser alternativas a maderas tropicales y maderas del hemisferio norte, que son más bien crecen más lentamente y son de alguna manera ecológicamente más sensibles.
Aclaremos quizás el término certificadas. ¿Qué quiere decir maderas certificadas?
Certificadas quiere decir es una certificación medioambental hecho por terceros, no por las empresas mismas. Y hoy en día Weyerhaeuser, a través de la SPF, está impulsando la creación de una certificación nacional Uruguay, parecida a la IBAMA de Brasil, que sea reconocida mundialmente por el PFC, que es otro organismo que certifica certificaciones nacionales y le da esa credibilidad y acceso a mercados internacionales.
¿Pero qué es lo que se certifica?
Se certifica el manejo del monte y la cadena productiva de ese monte hasta producto terminado, hasta cliente, que se ha hecho en una manera sustentable, que cumple con normas sociales, establece todo un sistema de trabajo que está diseñado para asegurar que la actividad comercial también reconoce la sensibilidad ecológica y social donde uno opera.
Weyerhaeuser instaló su primera fábrica de contrachapados en Tacuarembó en el año 2006, ¿verdad?
Sí.
¿Ya está trabajando al máximo de su capacidad?
No, pero estamos muy cerca. Este año estamos al 90% por ahí de la producción anticipada.
¿Tiene más de 300 empleados?
Sí.
Y está prevista una ampliación de esa planta.
Se está ampliando en este momento, sí. Se va a triplicar el volumen de la planta.
¿Cuál es el volumen actual?
120.000 cúbicos.
Para terminar de situar a Weyerhaeuser, ¿cuál es el total de la plantilla de empleados de Weyerhaeuser en Uruguay? ¿Empleo directo, indirecto?
Bueno, directamente vinculados a la actividad es alrededor de 1.400. Y indirectamente, que cuando uno suma un factor, incluye transportistas y otros temas, se habla de un factor de por 3 conservativamente.
¿Facturación anual de Weyerhaeuser Uruguay?
Bueno, este año con la planta operando ya al 90%, pensamos que podemos llegar a los 33 millones de dólares por ahí con esta planta.
¿Repetimos la cifra?
33 millones.
En cuanto a la inversión, ¿cuánto ha invertido hasta ahora Weyerhaeuser en nuestro país?
Bueno, no hablamos de cifras concretas usualmente, pero estamos hablando que supera los 300 millones.
Continuamos en entrevista con Marvin Ray Risco, director ejecutivo para Sudamérica de Weyerhaeuser. Estamos hablando de la experiencia de Weyerhaeuser acá en nuestro país. En los primeros minutos procurábamos un retrato rápido de la historia de su desarrollo desde que se instaló en el año 1997 hasta ahora, 2008. Y ahora nos interesa justamente hablar del futuro, o mejor dicho, para empezar, hablar de lo más reciente, de lo actual, de la situación en este momento. ¿Qué impacto directo está teniendo sobre Weyerhaeuser la crisis hipotecaria en Estados Unidos con todas sus derivaciones?
¿El impacto de Estados Unidos o el impacto al Uruguay?
No, hablemos del impacto en Uruguay.
Bueno, En primera instancia, causó una necesidad de reajustar presupuestos. ¿Por qué? Porque a nivel mundial la empresa se dedica mucho a lo que es el rubro construcción de casa y venta de materias para ese mercado, y se vio que venían unos años difíciles. Este problema en el tema hipotecario de Estados Unidos ya casi tiene 2 años, no es que recién empezó. Sí. Entonces tuvimos que ajustar presupuestos y hicimos una decisión de mantener a todo el funcionario, pero retocar algunos unos beneficios y tratar de acomodar el gasto hasta que mejore la situación para regresar a una situación más normalizada.
Esa es una decisión que tomó Weyerhaeuser a nivel internacional.
Tomó la decisión a nivel internacional y me pasaron un pedido. Entonces yo tuve que tomar las decisiones a nivel local.
Sí, un recorte de 30% en el presupuesto.
Sí. Sí.
Pero y en cuanto a las exportaciones, porque el 40% de las exportaciones de Weyerhaeuser iba a Estados Unidos.
Bueno, eso fue la cifra que llegamos al fin del 2007. La realidad era que en enero de 2007... habíamos proyectado el 80% de producción iba a ir a Estados Unidos.
Ah, directamente el 80, sí, era la meta.
Exactamente. Pero también, otra vez, en enero regresamos de las playas y vimos lo que había pasado, los precios en los mercados. Veíamos que el negocio no iba a ser rentable, y empezamos un proceso agresivo de cambiar no solo los destinos de nuestros productos, los clientes, pero también el tipo de producto que estábamos produciendo, porque otros mercados y otras geografías requieren paneles diferentes, y ese proceso nos llevó a poder reducir del 85% al 40% al fin del 2007, y este año el plan hasta ahora y se ha realizado es vender cero a Estados Unidos. Estamos vendiendo el 40% entre Chile, Argentina y México, y el 60% va a Europa.
Y usted decía que eso ha implicado también modificar los productos que
también
ustedes elaboran.
Sí, sí.
O sea, por un lado ha habido que buscar mercados alternativos, ha habido que sustituir la presencia fuerte que iba a tener el mercado estadounidense en el destino de la producción de Weyerhaeuser Uruguay, pero por otro lado, cambiar el tipo de productos. ¿En qué sentido? ¿Podría mencionar algunos ejemplos?
Bueno, el producto, la planta, uno tiene que entender que el 2007 era el año en que íbamos a practicar hacer este tipo de panel con una mano de obra que no tenía experiencia produciendo este tipo de producto, maquinaria nueva, etcétera. Entonces estábamos apuntando a un producto que es muy simple, un tamaño, digamos, construcción sencilla, que era buen producto para poder practicar y se podía hacer en bastante volumen. Para cambiar los mercados requería un producto de más alta calidad, más sofisticado, diferentes especies, combinaciones de pino eucalipto. Básicamente introdujo una complejidad que no habíamos anticipado hasta el tercer año de operación.
A ver, si entiendo bien, el tipo de contrachapados que ustedes estaban elaborando hasta ahora eran contrachapados que no quedan a la vista.
Sí.
Que cuando se colocan en una casa, en esas tradicionales casas de madera en Estados Unidos, sustituyen a las paredes, digamos, van dentro de las paredes, no se ven. Por eso sí, no requieren una terminación tan afinada como otro tipo de sí, contrachapados.
Exactamente.
Ahora, cuando van al mercado europeo, ¿qué les piden? ¿Contrachapados para qué?
Bueno, para el uso en el hormigón requiere una cara muy muy lisa y sin defectos.
Entonces, claro, porque es un contrachapado que se utiliza para encofrados de hormigones que van a quedar a la vista.
Exactamente, entonces eso requiere reparación. No teníamos línea de reparo en la planta, tuvimos que empezar a instalar eso en lo que estábamos produciendo. Tuvimos que empezar a tratar de crear un producto. Puedo explicar las categorías de producto, pero no se van a entender porque son términos industriales, B, C, C más C, B, B. Uh-huh. Estos son niveles de calidad de producto que no se anticipaba, se iba a producir por unos cuantos años. Entonces, la complejidad del 2007 no solo fue el cambio de mercados y de productos, pero al mismo tiempo hacerlo cuando estábamos capacitando el funcionario en la planta y tratando de establecer procesos estables de producción.
Ajá. Ahora, ¿ha podido cumplirse con esa reconversión? ¿Cómo viene el proceso?
Diría que, considerando todos los factores, viene bien. Es crítico, es fundamental tener un producto de calidad para exportación, y estamos trabajando en eso. Diría que estamos llegando a un nivel alto, aceptable de estar en calidad. Recién estamos llegando a los volúmenes proyectados para hacer la planta rentable. Y estamos teniendo experiencia con la materia que, o sea, el árbol, digamos, mismo, el eucalipto y el pino que se está creciendo en Uruguay, que tiene otras características, porque crece más rápido, tiene más madera juvenil que no es tan estable, y otro punto es que el eucalipto no es una especie comercial que es muy aceptada en el mundo, porque tradicionalmente ha sido de muy baja calidad.
Uh-huh. Hay que convencer a determinado cliente exigente de que el eucalipto es apto para tales y cuales usos.
Exactamente. Ahora nosotros podemos ir al mercado con la marca Weyerhaeuser, con un producto que podemos representar, que es de calidad, que cumple con las características que se esperan en el mercado, y tener acceso a clientes tradicionales de la empresa, que normalmente, si uno iría con bolsa en mano a tratar de hablarles, no te van a dar mucho tiempo, ¿no?
Ustedes ahora, a estos mercados nuevos, están exportando contrachapados que terminen utilizándose para decoración, quiero decir, que vayan lisa y llanamente a la vista, como revestimiento, por ejemplo.
Del Uruguay todavía no. El proyecto que tenemos en Brasil es netamente para productos de visuales. Uh-huh. Lo verías en un lobby de un hotel. Uh-huh. Lo ves en muebles, en gabinetes. Y hay una parte de la producción del Uruguay que va a ir a ese tipo de producción.
De todos modos, todavía es una etapa que falta.
Falta tiempo por la edad de los montes, primariamente.
Entonces, esta reconversión en cuanto a mercados de destino y también del tipo de productos, ¿qué ha terminado implicando en los números de Weyerhaeuser? Porque supongo que estos productos que ahora ustedes están elaborando son productos que a su vez se pagan mejor que
es una buena pregunta. Básicamente, el cambio nos ha permitido llegar al punto de equilibrio en cuanto a utilidades. Ajá. Si hubiéramos seguido vendiendo a Estados Unidos, hubiéramos estado en una situación mucho más negativa por el valor del precio. Una cosa que hay que entender es que la materia de más alto valor cuesta más. Uh-huh. Y sí se paga mejor por ese producto, pero si uno no lo produce eficientemente, no gana. Uh-huh. O sea, es así de simple.
Pero entonces, ¿cuál es la conclusión? Que con estas reformas que ustedes emprendieron, lograron no sufrir un impacto negativo.
Tan negativo. Uh-huh. O sea, porque obviamente no construimos la planta con el objetivo de llegar al equilibrio.
Uh-huh. Y por ejemplo, ustedes tenían pensadas distintas inversiones acá en Uruguay.
Sí, sí.
Por un lado, la ampliación de la planta de Tacuarembó.
Sí.
Pero sobre ese proyecto usted acaba de decir que ya está en curso. Esa inversión no se vio afectada.
No.
Y por otro lado, tenían previsto construir una planta nueva en el departamento de Rivera.
Sí.
Un proyecto que, a raíz de la crisis en Estados Unidos, quedó en suspenso. Ahora, ya ha avanzado el año, a esta altura del 2008, ¿han revisado esa decisión? ¿Qué pasa con esa inversión?
Hay dos factores principales que están influyendo esa decisión. Uno, ciertamente, es el mercado mundial para paneles, no solo el de Estados Unidos, aunque pese bastante. Porque hicimos esta repartición con el socio, tenemos menos montes maduros que teníamos antes. Entonces, las dos decisiones que tenemos que hacer en base a la experiencia que tenemos con la planta que está operando es el negocio es rentable o no es rentable. Eso lo vamos a probar a través del año. Y dos, ¿existe la materia para abastecer esa planta hoy día adentro de nuestros montes o vamos a tener que salir afuera a comprarlo? Y si salimos afuera a comprarlo, ¿va a ser un mercado razonable, suficientemente razonable para justificar la inversión? ¿Sí o no? Entonces, esas decisiones se van a hacer al correr del año. Te diría que hacer esa decisión en junio no se va a hacer en junio, va a ser más tarde que eso.
De todos modos, hay otros proyectos en los que Weyerhaeuser estaba embarcado. Pienso, por ejemplo, en la generación de energía eléctrica. Sí. Pienso, por ejemplo, en su participación en los consorcios que están compitiendo por la privatización del transporte ferroviario de carga acá en nuestro país. ¿En qué quedan esas otras líneas de acción? Me gustaría que lo viéramos enseguida. Cuando son las 9:18, ingresamos en la última parte de esta entrevista de esta mañana con Marvin Ray Risco, director ejecutivo para Sudamérica de Weyerhaeuser, esta industria maderera estadounidense que se instaló en Uruguay en 1997 y que desde el 2005 tiene acá en nuestro país su base para América del Sur.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Es una empresa que produce tableros de contrachapado que se utilizan básicamente en construcción de muebles, casas y también para moldear hormigón. Así que, como vimos, se ha visto afectada por la crisis hipotecaria en Estados Unidos y todo su impacto en el negocio inmobiliario. De ahí que ha tenido que redireccionar sus exportaciones, que hoy entonces, ¿cómo se distribuyen? ¿Cuáles son los destinos hoy por hoy?
El 40% va a la región, digamos Latinoamérica, el 60% a Europa. Un dato interesante, porque se habla mucho de la competitividad de Uruguay en el mundo, es pensar de que en el 2007 teníamos casi 0% del mercado chileno de paneles, y Chile es una fuerza mundial en lo que es la madera, y hoy en día superamos el 20% del mercado de paneles. En Argentina tenemos un 17% de mercado, o sea que producción uruguaya teniendo un impacto a nivel regional en lo que es madera, y recién están haciendo el sector, ¿no?
Ajá. 20% del mercado chileno, ¿y con perspectivas de seguir penetrando en ese país?
Diría más bien a través de Chile expandir hacia el norte, hacia el Perú y Ecuador. Uh-huh. A través de alianzas con otras empresas locales allá, empezar a crecer la distribución más a esa región, en el Pacífico.
¿Qué pasa con los otros proyectos de Weyerhaeuser? Más allá de los vinculados estrictamente con las plantaciones y las fábricas. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el rubro energía?
Sí. Antes de ir ahí, un punto importante también que creo que hay que registrar, y eso que es que hoy en día estamos haciendo contratos de abastecimiento usando los rollos de nuestros montes con terceros que estamos atrayendo al Uruguay a invertir en acerrío de finos, producción de MDF y otras energías, biomasa, ¿no? Para producción de electricidad. O sea que
concretamente, ¿de qué ejemplos estamos hablando?
No quiero anunciar los nombres porque no me pertenece hacer anuncios para otras empresas, pero hay empresas medianas, particularmente chilenas y suecas, que están interesados en venir, y hemos ya firmado acuerdos para abastecerles en sus plantas de acerrío.
Usted está anunciando que van a venir capitales, por ejemplo, de origen sueco, a instalarse en Uruguay para montar fábricas y procesar madera nuestra, de los montes de Weyerhaeuser.
Exactamente. Ajá. Porque básicamente nuestro objetivo, nuestra empresa, como dije, el corazón es el monte, es la tierra, y tenemos que tener el cliente al fin de día dándole esta oferta de productos sustentables, certificados medioambientalmente. La producción y la industria y la distribución son procesos tácticos en esa cadena de servicio. Bueno, pero otros negocios, hablemos de algo muy interesante, que es que la empresa a nivel mundial firmó un acuerdo y creó una asociación con Chevron Corporation, que es una petrolera significativa que en el mundo del petróleo, para la creación de una asociación que se enfoque en la producción de energía alternativa de transporte, o sea, biodiesel, etanol o crudo pesado mismo para, en base a materia orgánica, crudo, para ir a una refinación, digamos, de los productos que vienen, el crudo, todos. Y en el Uruguay eso ha tenido el impacto de que hemos estado haciendo un asesoramiento de todas las tierras que tenemos y hemos estado comprando algunas tierras agrícolas puntualmente con la idea de empezar a hacer ensayos del potencial de producción de volumen de estas materia prima para uso en la producción de energías alternativas para transporte. Eso tiene un potencial tremendo. En los días que vienen, tal vez el próximo mes, hacemos un reportaje donde empezamos a desglosar un poco cómo vemos el potencial, pero podría tener un impacto muy significativo.
¿Concretamente qué biocombustibles estarían produciendo entonces?
Bueno, hay tres opciones. Uno es etanol.
Ajá.
Otro es biodiesel mismo, y el tercero, que tal vez sea un poco más interesante, me parece, porque es más flexible, es la producción de crudo pesado en base a biomasa. Esos todos son tecnologías de primera generación que ya se conocen hoy día. Uh-huh. La asociación con Chevron más bien apunta a tecnología de segunda generación, que busca usar materia celulósica, que no tiene que ser árbol, puede ser pastos, digamos, uh-huh, y eso lo convierte a etanol o otros productos también energéticos, y lo hacen de una manera mucho más eficiente y en mucha más escala.
Eso implica nuevas inversiones, entonces.
Sí.
¿De qué orden?
Bueno, las plantas de primera generación de las cuales hablamos son más modestas y son, digamos, entre 20 y 60 millones de dólares a la escala de que hablamos. Las de segunda generación ya tienen más la pinta de la teja, o sea que son algo de una escala mucho más grande, ¿no?
¿Pero y estas también van a concretarse en un plazo relativamente cercano?
Sí, pero esas son más bien, yo diría, más bien se apuntan para el norte, y no sé si llegarían al Uruguay. Ajá. Pero esas esas plantas cuestan alrededor de 1.000 millones de dólares cada una, algo así.
En cuanto a la generación de energía eléctrica, ¿también figuran los planes?
Sí, bueno, ya lo estamos haciendo en la expansión de Tacuarembó.
Claro.
Estamos poniendo una planta con caldera para producir electricidad para nuestro consumo, una venta modesta de exceso, y es básicamente todas las plantas de ahora en adelante tienen pronosticadas que les vamos a instalar una planta eléctrica de biomasa para reducir el impacto de carbono, digamos, de la industria.
Uh-huh. Por último, los proyectos de Weyerhaeuser en materia de transporte ferroviario.
O sea, bueno, en los últimos días hemos estado teniendo bastantes conversaciones. Tuvimos nuestro socio principal, operador, visitando hace 2 semanas, y tuvimos reuniones con diferentes ministerios y los nuevos directores de AFE. Y básicamente estamos como el consorcio esperando a ver si avanza el tema o no avanza.
Ustedes son uno de los integrantes de uno de los consorcios que van a competir en esa licitación.
Sí. Nosotros tenemos el consorcio que Weyerhaeuser armó, busca atraer los clientes primarios, digamos, de transporte de madera. Entonces se suma Urufor de Rivera, se suma Fosa y Bodnia, tenemos a Shandy como un asesor logístico, y tenemos a directores de Genesee Wyoming, que es una operadora de ferroviaria en Estados Unidos.
Uh-huh.
Lo que estamos interesados es en la rehabilitación y modernización del sistema ferroviario. La forma que eso tome, no sabemos, porque eso va a ser y tiene que ser una decisión hecha en conjunta con los interesados, que incluye el gobierno, que incluye los usuarios, incluye los potenciales operarios, incluye los sindicatos, y honestamente tiene que ser algo entendible por la sociedad.
¿Qué impresión tienen ustedes a propósito de los tiempos con los que se está manejando esa licitación? ¿No viene demasiado lento eso? Quiero decir, lento en comparación con lo que son las necesidades de transporte, teniendo en cuenta la evolución que ya tienen los montes plantados de nuestro país y su corte, ¿verdad?, su traslado a los puertos o a las plantas.
Bueno, lo diría de esta manera. Este proceso empezó hace 2 años y se han ido modificando algunos socios de los consorcios por los tiempos, porque han tenido que alocar recursos a otros proyectos en el transcurrir del tiempo. Hoy en día se podría usar más el sistema ferroviario si estaría operando en una manera más eficiente. Hoy en día ya se podría usar más. En cuanto a los tiempos para hacer una decisión, me parece que tenemos una ventana que se está presentando en estos días, estos años, digamos, este y el siguiente, que es un momento antes de que vienen los volúmenes muy importantes, primariamente del norte, del Uruguay, donde se va a requerir fundamentalmente usar el sistema ferroviario para transportar esos productos terminados de alto valor a los puertos.
Según sus cálculos, ¿cuándo tendría que estar operativo un nuevo sistema de transporte ferroviario de carga?
Bueno,
justamente por ese factor que estaba mencionando recién.
Me parece que el sistema, yo lo veo más bien como un maratón, no una carrera corta. Entonces, tiene que ir mejorando. El próximo punto de inflexión, digamos, va a ser en el 2011, cuando tengamos, en vez de exportar 60.000 cúbicos del puerto, eso va a subir a alrededor de 200.000 cúbicos.
Metros cúbicos, ¿no?
Metros cúbicos, que lo divides por 2 para toneladas. Entonces ese para nosotros es un punto de inflexión. Urufor está expandiendo su planta, su aserradero en Rivera. Eso va a estar, creo que, en línea un poquito más temprano que eso. Estas inversiones que te dije de tableros, de aserraderos, van a estar en producción en el 2010. O sea que ya se va armando la situación para empezar a usar ese sistema en los próximos 2 años.
Para terminar, desde el Ministerio de Ganadería se ha destacado varias veces el modelo forestal de Weyerhaeuser porque agrega más valor a la madera que, por ejemplo, la producción de celulosa. Recuerdo, por ejemplo, en las declaraciones que hizo el entonces ministro José Mujica en agosto del año pasado, cuando señaló que Weyerhaeuser es de todas la que trabaja mejor. Mi consulta es, y con esto cerramos, ¿cómo es la relación que ustedes tienen con el gobierno? ¿Cómo se han sentido en los distintos aspectos sensibles en los que interviene la regulación del Estado, por ejemplo?
Yo diría que la relación empezó buena y ha ido mejorando a través del tiempo, en lo que hemos dialogado, en lo que hemos entendido mejor nuestras actividades y nuestras necesidades, objetivos. Lo que diría es que básicamente en el diálogo siempre se encuentra puntos en común donde se puede avanzar, y simplemente diría en las propuestas que se han planteado recientemente que sigamos hablando, y creo que hay la manera de avanzar todos juntos para un mejor Uruguay y el progreso del interior, ¿no?
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.
Hemos estado en estos minutos en perspectiva con Marvin Rey Risco, director ejecutivo para Sudamérica de Weyerhaeuser. Le agradezco que nos haya acompañado.
Muchas gracias.
Quedaron algunos temas ahí para desarrollar dentro de unos días, por lo visto, dentro de algunas semanas, así que nos interesará conocer más detalles de esos proyectos, ¿de acuerdo?
Bueno.